Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días porque nos convertimos en el primer despertador de la radio. Ya te dejaremos a eso de las 6 de la mañana en los brazos de Carlos Herrera y hasta entonces hay que ponerle las calles a nuestro país. Hay un montón de gente que intenta dormir y ya sabes que no lo consigue y escucha la radio y también los ponedores que están trabajando y haciendo cosas increíbles para salir adelante. Aquí le hacemos la cobra a la política y nos fijamos en historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva con una mujer que yo creo que es pionera. Se llama Guadalupe, Guadalupe Porras. Se acaba de convertir además en la primera española que va a arbitrar un partido internacional masculino. Y es que está previsto que la colegiada extremeña asista a Estrada Fernández en el LASK Ludogorets de la Europe League que se disputa este jueves. Claro, estamos, como te estoy contando, ante un hito del arbitraje femenino. Tras comunicárselo, Porras se mostraba feliz de poder ayudar a abrir muchas puertas a otras compañeras.
Con este partido, pues simplemente, pues ahora todas esas chicas que comienzan pueden ver que pueden conseguir cualquier cosa que se proponga, ¿no? Cuando tú comienzas aquí en este mundo, que es un mundo muy duro, pero que también todo se puede conseguir con mucho trabajo y con mucho sacrificio.
Porra se dedica al arbitraje de forma profesional desde hace años, aunque no fue hasta 2014 cuando se convirtió en colegiada internacional. Siempre se ha dicho que en el mundo del fútbol hay mucho machismo y ella asegura que, bueno, pues en todo este tiempo sus compañeros la han tratado desde la igualdad, exigiéndole lo mismo que a ellos y también dándole su propio lugar.
Y el hecho de que me pidieran siempre las mismas marcas, todo lo mismo que a mis compañeros, siempre desde el momento en que empecé en este camino, supuso para mí el ser uno más.
Claro, lo cierto es que no es la primera vez que Porras abre puertas. Ella también fue la primera mujer en arbitrar un partido de primera división masculina. Fue el año pasado, así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, yo le quiero desear la mejor de las suertes de cara a mañana. Esperemos que su estreno en esa competición sea positivo y que pronto podamos ver a otras cuantas mujeres siguiendo su ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, poniéndole las calles a este miércoles 28 de octubre de 2020, yo creo que España es un país que hasta la pandemia hacía gran parte de su vida social en la calle y donde los bares pues tienen un protagonismo especial. Es verdad que nuestra forma de vida, seguramente también auspiciada por el tiempo que disfrutamos, nos hace ser una población con mucho contacto social. Bueno, pues estas costumbres han sido transformadas por culpa del coronavirus y si esto, bueno, es apreciable en las grandes urbes, lo es más aún en los pequeños pueblos que han visto cómo muchos negocios de hostelería tenían que cerrar por falta de clientes. Atención, ponedores, porque en unos minutos os vamos a contar el ofrecimiento que han hecho desde un pueblo aragonés a quien se comprometa a explotar el bar de la localidad. Hay más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos así en primeros platos para los ponedores?
Vamos a hablar también de la Luna, porque seguro que todo el mundo ha escuchado ese último descubrimiento que ha hecho la NASA. Lo que hasta ahora eran conjeturas, pues es una evidencia. Nos lo va a contar nuestro colaborador Jorge Alcalde. Pero tenemos más cosas. También te voy a hablar de una noticia alucinante relacionada con el teletexto. En el pasan cositas. Y leeremos los mensajes que ya nos están dejando los ponedores.
Es importante conocer hoy dónde están nuestros ponedores, dónde están geolocalizados. Queremos leer un montón de mensajes que ya los hay, pero queremos los que estáis ahora mismo escuchando la radio. ¿Dónde te encuentras? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces dices que hoy miércoles el tiempo, ¿cómo viene?
Pues yo creo que va a mejorar, porque el paso de este frente atlántico va a dejar cielos nubosos con precipitaciones solo en el noroeste peninsular y en el oeste del sistema central. En el resto del país van a predominar los cielos despejados y en cuanto a las temperaturas, suben en toda la península y en Baleares, especialmente en el interior este y noroeste de la península.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos llamaron en directo, marcaron el teléfono del estudio 950-6006 y automáticamente fueron diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, tú eres un ponedor en activo ahora mismo trabajando, ¿no? Estás en ruta.
Sí, ahora mismo estoy en ruta, que vengo de Bailén y voy para Coslada y bueno, ya estoy por aquí por Ocaña y nada, y aguantando la noche como se va pudiendo.
Di que sí, mientras otros duermen, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo real?
Mi trabajo real es el de la rosca, vamos, uh-huh. de toda la vida y 20 uh-huh. años de noche.
Ya.
Y 20 años de noche y uh-huh. se hacen muchas cosas, pero vamos, mi vida pues es la rosca. no hay más.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Eugenio Pérez.
Eugenio, ¿dónde estás?
Ahora mismo estoy cagado de miedo, metido en la caseta de vigilancia de un geriátrico.
Ajá, ¿y por qué estás malo? ¿Por qué tienes miedo?
Porque me acaba de pasar una cosa hace un rato que llamé, porque vi en uno de los pasillos, mientras iba caminando con la linterna, yo hago una ronda cada hora. Y en uno de los pasillos vi pasar, o sea, una transparencia, una cosa así.
Domingo, buenos días.
Hola, buenos días.
Has marcado el 950-6006 de manera gratuita, ¿sí o no, hermano?
Afirmativo.
¿Dónde estás, Domingo?
Estoy ahora mismo en Cenicero, conduciendo.
Muy buenos días.
Estoy de limpieza nocturna en un hotel. Ahora escucharos toda la noche, además como salgo a las 6 de la mañana, pues estoy entretenido toda la noche con COPE y da gusto, la verdad es que da gusto.
No me dormía y bueno, pues a las 4 menos cuarto, yo cuando me despierto, pues ¿qué hago? Pues me he levantado. Había algo pendiente que no, yo creo, que no había hecho de preparar para una reunión y, sí. Y bueno, ha debido de ser eso. Quiero agradecer pues el trabajo que hacéis porque me parece que bueno, pues que hay mucho optimismo y alegráis bastante la jornada de los ponedores.
Poniendo las calles.
Llámame ahora, 950-6006 y cuéntame cómo estás poniendo las calles. Automáticamente serás diplomado si entras en directo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Los hay por todos los sitios. Blas Orellana nos está escuchando ahora mismo desde Cádiz. O Marimer Pereira Nieto, que nos está escuchando desde Alcores, un pueblecillo de Valladolid. Vea, de todos los sitios, ¿eh?
Sí, desde todas partes. José Antonio en Aragón, Maite está en Andalucía, Isa nos saluda desde Asturias o José Manuel Gómez desde Extremadura.
Ángel, que lo está escuchando desde Castellón, o Antonio Gil, que está ahora mismo en Calamocha, en Teruel. También está a Víctor Navarro, que nos está escuchando desde Cartagena. Ponedores, ¿dónde estáis? ¡Os leemos! Muchos ponedores trabajando, muchos ponedores escuchando la radio desde la cama y muchos geolocalizados en diferentes comunidades autónomas y también en diferentes países del mundo. Es alucinante cada vez que lanzamos esta pregunta y lo hacemos más o menos cuando vemos que hay más de 300, más de 400 ponedores que han llegado en las últimas semanas y lo que hacemos es preguntar, ir conociendo e ir dando la bienvenida uno por uno a los ponedores que se van sumando a nuestro programa de radio. Y es alucinante porque nos damos cuenta que es que estáis integrados en cualquier rincón, vea, están en todos los sitios.
En todas partes. José Muñoz, por ejemplo, nos está escuchando desde Baleares o Lourdes, la tenemos en Castilla y León, concretamente en Palencia. Nos dice, qué buenos sois, conseguís arrancar sonrisas en plena pandemia y con insomnio. Es decir, en el momento más cabreado del día, que es cuando te desvelas, y aún así, bueno, pues da tiempo a reírse. Elena Tierras del Aire nos escucha desde Castilla-La Mancha. Mónica nos ha escrito desde Aragón, en concreto desde Zaragoza. O María Eugenia, que la tenemos en la Comunidad Valenciana.
Esto es un no parar. María Francisca Marín dice que nos está escuchando desde Palma de Mallorca y nos manda un besi. O Jorge Granda, que nos está escuchando desde el Principado de Asturias. María Dolores Gil, que está trabajando en Castellón. Juan Carlos Gay González, ahora mismo escucha desde Madrid. Y está con Paloma. Te quiero decir que es que en cualquier rincón, de derecha a izquierda, arriba y abajo, es impresionante.
En todas partes. Mari Carmen, en el País Vasco, en Guipúzcoa, concretamente en Irún. Ángel Peña nos ha escrito desde Nájera, en La Rioja. Laurita, enamorada de la vida, nos saluda desde Murcia. Y a Gloria Pérez la tenemos en Tenerife. Desde Castilla y León nos escribe mucha gente. Gustavo, por ejemplo, desde Soria. Y Amparo M. Nieto desde Valladolid. Y Enrique Manuel nos ha escrito desde Huelva, en Andalucía.
Es una gozada. Ahora mismo somos en Facebook 55.418 ponedores. A medida que la gente se vaya apuntando, que nos vaya siguiendo, yo aquí lo veo e iré mencionando a los ponedores que se sumen a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Apúntate y aquí estarás integrado en nuestro programa de radio. Son las 4:16, hora menos en Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en carretera conduciendo y llevando mercancías o llevando personas o transportando cosas. De verdad, un abrazo a los conductores que estáis ahí haciendo un trabajo increíble. Mira, hoy nos vamos a ir a un lugar interesante. Esto es un pequeño pueblo que está intentando reabrir el único sitio donde hay vida social. Y es que la vida social es muy importante para tantos y tantos pueblos de la llamada España vaciada. Bueno, atención ponedores, porque nos vamos a situar en Zaragoza, justo en la comarca de Calatayud. Allí está Olbés, un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Este pueblo se las ha ideado con su ingenio para intentar mantener sus calles llenas de vida. Concretamente, ha hecho una oferta peculiar. Está buscando a alguien que se haga cargo del único bar que hay en toda la localidad. A cambio, eso sí, le van a dar una casa para los que regenten el establecimiento, la exoneración en el pago del alquiler del local y el compromiso del pago de la calefacción y la mitad de la factura de la luz.
Bueno, pues todo esto para que, bueno, para conseguir mantener vivo este servicio que es tan importante para todos los vecinos y de paso dar una oportunidad a alguien que se haya visto afectado por la pandemia que tanto daño está haciendo al sector de la hostelería. Pues Iluminada Austero es la alcaldesa de Olbés y contó en la tarde de COPE que es una prioridad recuperar la vida del pueblo.
Sí, había que mantener el bar abierto porque vamos, un pueblo sin bar es un pueblo sin vida. Entonces, claro, hicimos una nota de prensa, la mandamos a los medios de comunicación y, bueno, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que, bueno, a día de hoy, pues no sé, quizás haya 400 respuestas de correo electrónico pues con gente interesada para llevar el centro social y el bar.
Aún así, la alcaldesa asegura que tiene un sabor agridulce.
Agradable porque nosotros vamos a tener a alguien que lleve el bar y eso va a ser una buena noticia, pero a la vez desagradable porque hay mucha gente que se encuentra, según esos correos y esos mensajes, en una situación, pues en este momento bastante triste porque o no tienen trabajo o en la ciudad no quieren vivir y va a ser muy difícil, claro, dar trabajo a todo el mundo. Será una familia la que lo regente, la que lo lleve y la que encuentre trabajo, pero el resto, ¿qué va a pasar con ellos?
Bueno, la acogida de esta oferta de trabajo ha tenido una acogida impresionante. Les han llegado a llamar incluso desde fuera, desde muchísimos países.
Yo se lo comentaba a tu compañera, ya hemos recibido correos electrónicos, desde luego de la zona de Zaragoza, pero de San Sebastián, de Bilbao, de Sevilla, de Córdoba. Algo curioso también, nos llegó un correo electrónico de una chica de Dubái, era marroquí, pero tal, o sea, que no encajaba, creo, para nada, porque creo que el currículum no podía ser, o sea, pero sorprendente que de Argentina, de Colombia, o sea, ha sido abrumador la cantidad de correos que hemos recibido, sí.
El proceso de selección tiene que seguir unos criterios muy estrictos, eso sí, todos ellos puestos para velar por la supervivencia del pueblo.
Es lo más difícil, por eso te decía que es difícil, porque todos no van a poder optar al puesto, pero sí que es verdad que una de las cosas que hemos valorado y que creemos que es fundamental, pues es que haya una familia, o sea, sí, es una familia con dos hijos, tres hijos, mejor que uno, ¿no? Entonces ya más o menos tenemos orientado, porque ya no recibimos más, ya yo sí que desde aquí hago un llamamiento a que ya no nos envíen más correos electrónicos, porque claro, es que ya es imposible, o sea, es muy difícil de poder seleccionar. Entonces sí que lo que digo, que una de las cosas que pedimos es que sea una familia, y si tiene un hijo, dos o tres, mucho mejor. Y también, para empezar, yo sí que les digo que bueno, que es un pueblo pequeño, que a lo mejor con el bar, en un principio vivir una familia pues solo con el bar es complicado. Y sí que una de las partes sí que tendría que trabajar en algún otro sitio, en el campo. Nosotros en Olvez tenemos una agricultura bastante importante de almendro y cerezo. De hecho, vosotros habéis entrevistado a gente de Olvez por ese tema de la cereza. Y entonces seguramente que lo que sí que pedimos, que tenga una de las partes de la familia un mini trabajo, por lo menos para tener unos ingresos más, y luego la otra pues regente el bar, y sobre todo pues eso, que sean una familia con hijos.
Ahí estaba mencionando Alberto Pérez, un ponedor que es el que tiene pues la bandera más grande de España en el mundo, que cubre una gran plantación, un gran campo de cerezas, las Mountain Cherry. Pero atención, porque las prestaciones del pueblo es verdad que son limitadas. Les dan muchas ventajas en cuanto a los alquileres, pero claro, por ejemplo, no tienen colegio.
Bueno, nosotros, sí, aparte de que es para tener más habitantes en el municipio y subir la para que la despoblación vaya hacia arriba en lugar de hacia abajo, no tenemos colegio, pero sí que tenemos un servicio diario de autobús que viene a buscar a los niños y los lleva a Calatayud, que es el centro, es la cabecera de comarca, y allí están el colegio y bajan allí los niños todos los días. De hecho, ahora están bajando dos niños al colegio, al año que viene se incorporará otro más, y si la familia que viene, que más o menos está perfilada, porque ya hemos hecho alguna entrevista, podría ser una familia de Madrid con tres niños, pues al año que viene, o sea, en cuanto vengan, empezarán en el colegio. O sea, eso no es un problema, porque el autobús o el taxi sube a por ellos todos los días y se hace cargo de que los niños, desde luego, no pierdan su derecho a estar escolarizados.
Iluminada se siente agradecida por la cantidad de personas que han intentado ponerse en contacto con ella para poder sacar el pueblo adelante.
La verdad es que yo agradezco a todos que se hayan molestado en enviar esos correos electrónicos. Algunos han sido muy escuetos, la verdad, pero otros, bueno, pues han mandado sus currículum muy bien elaborados, y la verdad es que me da pena el que estemos en esta situación, porque yo creo que si no hubiera sido por el COVID, yo creo que no habría tanta demanda de la que gente querer trabajar. Luego, claro, vivir en un municipio y en un pueblo pequeño, yo creo que también es calidad de vida, y por eso también la gente busca salir de las grandes ciudades también.
Con esta historia, ponedor, queda claro que con ingenio y predisposición nuestros problemas se pueden sacar adelante. Es el caso de Olvez, un pueblo que está haciendo todo lo posible para sobrevivir. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos conociendo las localidades desde donde nos están escuchando tantos y tantos ponedores. En facebook.com/poniendolascalles nos está contando, por ejemplo, Alberto Rodríguez, que nos escucha desde Madrid. Pilar Marcón está en Brasil escuchándonos. O Jim Larson desde Madison, en Wisconsin, en Estados Unidos.
We'll be right back.
Mecano, estamos recordando grandes canciones un día más en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. La verdad, vea que es un escaparate increíble cuando los ponedores nos están contando desde dónde se encuentran y hasta dónde llegamos. Es increíble la cantidad de gente que está despierta y haciendo cosas ahora, ¿eh?
En cualquier parte del mapa, y no solamente de España, sino también de fuera. María Álvarez está en Cataluña. Merche nos ha escrito, como siempre, desde Berriozar. Tenemos a Josefita en Castilla-La Mancha, concretamente en Pedro Muñoz. Isabel Vicente en Elche, en Alicante. Y Luis Fernando nos ha escrito desde Castilla y León y hace, bueno, mejor León solo, nos dice.
María Garmendia nos está escuchando desde Argentina, o Inmaculada Rubí, que está en Washington. Miguel Ángel Alonso nos da los buenos días y nos está diciendo a través de un mensaje en facebook.com/poniendolascalles que está en Móstoles y que es ponedor. O Boro Serra, que también nos está escuchando desde Valencia. La verdad que comunidades autónomas, países, diferentes localidades, los ponedores siempre están haciendo cosas, ¿eh?
Sí, están haciendo cosas, están trabajando. Nos están diciendo hoy la localidad y también la comunidad autónoma. Beatriz en Oviedo, en Asturias. Antonio Escuín nos escucha desde Barcelona, en Cataluña. Y Maite San Juan la tenemos en Ferrol, en Galicia. También nos ha escrito Natalie Malonda. Ella está en Melilla y dice, oye, mucho ánimo para todo el país. Fuerza, por supuesto, para Melilla, que estamos en una situación complicadísima. Claro. Y gracias, por supuesto, a vosotros, a Pulpo y Bea, por estar ahí cada madrugada.
Hombre, claro, aquí estamos con un montón de gente que también necesita un poquito de compañía, ¿eh, Bea?
Nos ha escrito Chanito Vizcaíno desde, ¿sí?, San Sebastián de la Gomera, uh-huh, en Canarias. Pedro de la Tamara está en Paterna, en Valencia. Y Anabel Badía dice, yo Málaga, pero Málaga capital, que soy boquerona 100%. José María saluda desde Castilla-La Mancha. Miguel Turra en Ciudad Real.
Ciudad Real, claro.
Y Antonio está en Zalamea la Real, en Huelva.
Es una pasada, de verdad. Muchísimas gracias por los mensajes que nos vais dejando en Facebook y nosotros encantados de leeros, sobre todo para que veamos la comunidad que habéis formado, que hemos formado entre todos desde este primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera cada día en la cadena COPE. Doy la bienvenida a Miguelón Pérez, a Saga Jardines Piscinas y también a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Jorge Latorre, Felipe Puente, Eva María Díaz y Francisco Javier Fernández. Bienvenidos a COPE. Están pasando cosas raritas en cualquier parte, ¿eh?
Sí, ayer hablábamos de cuando grabábamos en cintas de cassette y de, sí, VHS. Y yo te voy a preguntar por otra cosa también viejuna, un poco antigua. ¿Hace cuánto que no ves tú el teletexto?
Uf, teletexto, no me acuerdo ya de eso.
Pues tú imagínate, años.
Uf, años. Eso es muy antiguo, súper antiguo, ¿eh?
Bueno, súper tampoco. Hubo unos años, allá 90, mediados de los 90, claro, sí, y finales incluso, en que era bastante utilizado pues para informarte, para ver la programación de la tele.
El horóscopo y el tiempo.
Para todo, ¿no?, consultar el tiempo, sí, el horóscopo, el número de la lotería. Vamos, con todo lo que te estoy diciendo, era muy utilizado cuando no había internet. Fue lo previo a internet. Cuando querías ver el tiempo, hubo una época en la que te tenías que esperar al hombre del tiempo en el telediario, luego llegó el teletexto y ahora ya directamente lo miras en las aplicaciones móviles. Pues hasta la llegada masiva de internet, el teletexto se utilizaba y mucho para todas estas cosas, pero luego cayó en desuso hasta ahora. Parece ser que unos presos de una cárcel de Pontevedra han estado utilizando este servicio para pasarse mensajes del exterior.
Fíjate, menudo coco tiene. Eres muy listo, desde luego.
Claro, ellos lo tienen prohibido. Ellos no pueden mantener una correspondencia fluida con la gente de fuera y mucho menos en tiempo real. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Pues utilizaban el teletexto. Un avispado al que afortunadamente terminaron pillando. Esto debió de pensar él. No me ha salido bien la jugada. La verdad es que la broma le duró solamente 3 días. Fue en el mes de enero. El tiempo que los funcionarios tardaron en darse cuenta de que él estaba utilizando el televisor de su celda para mandarse mensajes con gente de fuera y así continuar pues con sus trapicheos desde la cárcel. Claro. Tras este incidente, todos los televisores de esta prisión que se pueden adquirir en el Economato tienen restringidas la conectividad y la interactividad.
Claro.
Con el objetivo de que tú no puedas utilizar el televisor como una especie de ordenador.
Claro, lógico.
Y puedas estar en contacto. Bueno, aquel que no corre vuela, ¿eh? Como te habrás dado cuenta.
Mucho listillo, claro.
Como te dije ayer a ti, si algunos usaran sus cabezas para el bien, seríamos los number one del mundo en talento.
Hombre, por supuesto, pero siempre pensando en el bien, no en el mal, porque si no, fíjate, claro.
Claro, si el problema es ese, que lo utilizamos para hacer triquiñuelas como esta. Dejamos España, nos vamos a ir ahora hasta Rusia. Hay un famoso bloguero, un youtuber de estos, sí, decidió hace unos días tirar la casa por la ventana quemando su Mercedes de 150.000 euros.
Madre mía.
Y esto no es broma, que le prendió fuego.
Madre mía.
Pero ¿cómo se le va la olla a este tío?
Pero se le va total la olla. Bueno, pues yo te cuento. Al parecer, Mikhail Litvin, que es como se llama el colega, estaba harto del servicio técnico del vehículo. Debía de llamar muchas veces a la empresa, no le hacían caso o le salió malo. También tiene tela que un coche de 150.000 euros te salga malo.
Claro.
Pero puede pasar.
Sí,
tú sabes que hay coches,
claro,
nuevos, pero... que sacas del taller y durante el primer año te dan una guerra tremenda.
Claro, pero bueno, para ahí están las garantías, ¿no? Y un poco las marcas que tienen que estar ahí al quite.
Pues el servicio técnico no debía estar siendo muy eficaz en este caso y el bloguero se cabreó. Y se cabreó y decidió cortar por lo sano. Se fue con el coche hasta un descampado, lo roció con gasolina y lo quemó.
Claro.
Y ya que estaba allí, pues se hizo unas salchichas a la barbacoa porque, oye, nunca tenemos que desaprovechar una buena brasa, aunque sea con un Mercedes de 150.000 euros. Claro. Te tiene que saber la salchicha buena, hombre, buena, ¿eh?
Unas costillas o algo, claro.
Bueno, supongo que como campaña de marketing la estrategia al youtuber le está siendo bastante útil porque el vídeo ha sido visto ya por 10 millones de personas.
¡Qué barbaridad!
Impacta porque es un cochazo, es precioso. Y ver en el vídeo cómo se le echa la gasolina y le prende fuego... Da como cosita.
Pero qué horror.
Dolor al bolsillo, que decía mi padre. Madre Eso duele, duele al bolsillo.
Claro, ahí el seguro, desde luego, no, ahí no entra. El seguro no se manifiesta, ¿no?
No, sobre todo porque lo ha grabado y lo ha subido a YouTube, con lo cual, si vas al seguro con reclamos, pues te va a decir que verdes, ¿no? ¿Cómo era
que
eso?
Que verdes las han segado.
Que verdes las han segado. Y te cuento ahora también la polémica que se ha desatado en Dinamarca por un programa de televisión en el que... Bueno, te lo voy a contar y va a horrorizarte, pero ahora te sigo explicando. Bueno, en este programa de televisión de Dinamarca, que luego se nos rasgan las vestiduras diciendo que Dinamarca, que son súper civilizados, que mira qué bien todo. Bueno, pues allí los adultos en este programa se desnudan frente a niños para supuestamente... derribar estereotipos.
¿Pero esto qué es?
Claro, o sea, la idea es como buena, pero contada ya te da hasta grimita.
Claro.
O sea, la idea es, pues hay que derribar estereotipos y demás. A mí me parece una guarrada. Además, ya sabes tú lo que yo siempre digo cuando hablamos de desnudarse.
Yo no tengo un desnudo bonito.
Claro, es que encima qué cuerpos, ¿eh? Porque sí, hay cada cuerpo por ahí, claro, perdido, claro, en el mundo.
¿Qué dices? ¡Qué valor!
Claro, la mayoría de la gente tampoco entiende nada ni entiende lo que está ocurriendo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué alguien querría ir a la televisión a desnudarse, y no solamente eso, sino a hacerlo frente a niños? Ese trauma ya ahí, sí, para sí, toda sí, la sí. vida. Criaturitas.
Hay algo que no funciona correctamente.
Bueno, los creadores se han defendido de las críticas asegurando que lo que tratan es de conseguir que los pequeños vean el desnudo como algo natural. Y además quieren también que no se fijen solo en los cánones, establecidos por la moda y el cine. Entonces llevan allí a gente de cualquier manera, con su lorcilla. Las lorcillas existen.
Sí, el flotador.
Y todos tenemos lorcilla, hombre, las cosas,
claro,
como son,
claro,
salvo Charlize Theron. El resto, pues todos
ella
tenemos.
Ella perfecta.
Ella, Charlize Theron, no. Y Brad Pitt tampoco. Pero el resto somos humanos.
El resto sí tenemos.
Y los humanos tienen lorcilla, tienen papadilla, todo esto está muy bien. Pero no es necesario desnudarse uno en un programa de televisión frente a un niño para dejarle claro al niño que es normal tener lorcilla. Yo creo que se le puede explicar de otra manera. ¿A ti no te parece?
Me parece correcto. Pienso completamente igual.
Madre mía, la situación muy cómoda no es, pero es que además me parece un poco una cerdada. Sí. Y de una cerdada a otra... Yo creo que tras una cama sin hacer, la otra... Porque hay gente que es una cama sin hacer. ¿A ti no te pasa? Esta gente así...
Sí, el no
Nosotros
hacer la
tuvimos
cama...
aquí un compañero que era una cama sin hacer.
Sí, lo sé.
Desastrito.
Sí,
no voy a dar
nombres. Lo sé. Yo,
bueno, hemos tenido dos.
Yo he aprendido de mi madre que cuando uno se levanta tiene que ventilar la habitación y tiene que hacer la cama en una media hora aproximadamente.
Posteriormente,
si no,
sí.
Claro, si no, el día no va a ir bien. Porque mira, uno, el que no se hace la cama, luego no aprovecha el día.
Pulpo, tú entras en una casa, está todo ordenado, todo recogido, y de repente dice, entra en la habitación para dejar el abrigo y está la cama sin hacer, y tú ya ahí, ya no. Ya la casa, ya ahí, ahí dejadez.
Claro, sí, sí.
Una cama sin hacer es algo muy desagradable. Las
y
cosas
es fea
como
de ver. Y una cama deshecha es fea de
eso
ver.
Eso es. Pues por eso hay gente, cuando la gente así es muy desastre, se le dice, pareces una cama sin hacer. Claro. Bueno, pues además de la cama sin hacer, la otra imagen que define mejor ser un desastre para mí es una media rota. No las aguanto. Yo en invierno he salido con una falda, se me han roto las medias o se me ha hecho una carrera y yo me he ido al primer baño que he encontrado, me las he quitado y he preferido ir sin ellas en pleno invierno, ¿eh?
Claro, claro.
Para no ir con esa media rota. De esto que se te engancha y no puedes evitarlo. Sí. Bueno, pues fuera la media, porque yo...
Que no quiero, ya está.
Yo no quiero ir con la media rota. Esto es feo, desagradable de ver, esto da una sensación de guarrada. No me gusta.
¿Es que es así?
Bueno, pero fíjate tú cómo es la vida, que ahora una conocida marca de ropa, Pulpo, muy exclusiva, quiere poner de moda las medias con carreras. Con carreras.
¿Con carreras?
No agujereadas como se llevaban en los 80, sino rotas. En los 80 era como si estuvieran con el agujerito. Y era así como rara, pero parecían unos lunarcitos. Joder. Pero es que esto es rota total, rota el agujero, la carrera, el desgarrón, que se ve el carrerón. Y lo peor de todo es que nos quieren cobrar por ellas, espérate que te lo voy a decir despacito, yo como no Fonsi, te lo voy a decir, 140 euros.
Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur.
Claro, yo entro en una tienda y me cobran eso, 140 euros por unas medias que tienen una carrera, que eso es cualquier media que yo me pongo una vez que me la quito, eso ya está así. Podría cobrar 140 euros.
El tener una carrera en la media es el motivo precisamente para comprarte otras o para cambiarlas,
perdona,
¿no?
Perdona, las mujeres compramos muchísimas medias a lo largo del año, es un negocio que está en alza, porque la media es una cosa que se suele romper cuando te la pones.
Claro.
O cuando te la quitas o cuando te la pones por segunda vez. Eso es muy común, Pulpo. Claro. Tú estrenas medias y ese día te dura prácticamente, si la media es buena, te dura todo el día. Llegas a casa, te la quitas, la lavas y tres días después te la vuelves a poner esa media ya se rompe a la hora.
¿A ti en qué kilómetro se te puede romper una media?
Pues a mí en el kilómetro 46.
En el 46, a la altura de la...
Eso a es la altura de la rodilla.
Espinilla,
eso ya es la rodilla. ¿Tú sabes con qué se me enganchan a mí mucho? Con la mesa esta del estudio.
Sí, ¿verdad?
Porque el terminado aquí del final no está conseguido del
no
todo.
Está ahí, no te convence del todo,
el que
todo,
da en
¿no?
las rodillas, sí. No. El de arriba, bien. Uh-huh. El de arriba, bien, lijadito. Pero el de abajo no está conseguido y ahí se engancha.
Tiene sus piquitos y esas cosas, ¿verdad?
Eso es, los piquitos. Y ahí se engancha la media y ahí ya, olvídate de ella. Nos tenemos que ir con la música. Pulpo, este martes se han fallado los premios Gago y este año en la categoría de radio musical ha caído en el Resistiré 2020.
Claro.
Una iniciativa de Cadena 100 que se convirtió en el himno del confinamiento. Todos los beneficios que generó el tema fueron destinados a Cáritas y nosotros estamos muy orgullosos de nuestra cadena hermana.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Un abrazo a Manolo Martín Moya, que está ahora mismo en una gasolinera escuchándonos y poniendo las calles desde Asturias. Manolo, un abrazo bien fuerte, hermano.
Volveré de hierro para endurecer la piel.
Hoy te estamos preguntando dónde te encuentras, desde dónde estás poniendo las calles. Hay gente en todos los sitios. Es alucinante. Gente que está en Portugal, como Agustín Otero, como Chema Barceló, que está escuchándonos ahora mismo desde Madrid, o Pedro Rivas, que está ahora mismo por la zona de Cádiz, escuchándonos. Dice Pulpo, yo soy un insomne titulado. Estoy en Cádiz capital y soy ponedor. ¡Ponedor! La verdad que hay un montón de gente que está en muchas localidades y nos encanta visualizar tanta gente distribuida en cualquier parte del mundo que tiene en común que está escuchando este programa de radio y levantando todo un país. Gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque creo que nos vamos a ir lejos. No, lejos no. Creo que nos vamos a ir muy lejos. No, muy lejos no. Nos vamos a ir muy, 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 muy lejos. María está en Australia. María, muy buenos días.
Muy buenas tardes, Pulpo.
Qué bueno. Buenas tardes del miércoles 28. Qué ilusión. ¿Qué haces en Australia?
Pues mira, Pulpo, yo llevo aquí ya casi 20 años. Conocí a mi marido en España, en mi tierra. Y me importó para aquí y aquí estamos.
¿Quién se tuvo que ir a Australia? ¿Él o te tuviste que ir tú?
Yo, mi marido es australiano, entonces él fue a trabajar a Vitoria, que es de donde soy yo, de Vitoria, y ajá, nos conocimos allí y nos enamoramos y venga para acá, para Australia, y aquí estamos.
Me imagino que cuando llegaste a Australia te enamoraste más, porque es un continente maravilloso.
Esto es preciosísimo, yo no tengo más que buenas palabras, sí, la verdad, sí. Es una maravilla, pero claro, España es único, entonces estamos ahí.
Escúchame, ¿y en qué parte de Australia estás?
Estamos en Melbourne.
Ajá, bien, ahora estáis entrando en la primavera, ¿no? Estáis entrando por allí.
Empezó la primavera exactamente el día 1 de septiembre. Es que aquí hasta para las fechas van diferentes. El 1 de septiembre. Sí.
Qué bueno, María. Y escúchame, ¿y qué haces escuchándonos a nosotros, que somos un programa de la madrugada en España?
Yo os escucho, Pulpo, todos los días sin falta. Además, os escuchaba cuando la jungla... En fin, yo de toda la vida, yo soy fija, a piñón fijo.
Qué bueno. Y, María, ¿has podido empezar a trabajar allí, en Australia, en Melbourne?
Yo trabajé, cuando llegué aquí, trabajé unos cuantos años, pero ahora mismo estoy con los críos, entonces soy mamá, estoy cuidando de los peques, sí. Eso es.
¿Cuántos tienes?
Tengo una niña y un niño.
Ajá. Qué maravilla.
Uno de cada, sí.
Ajá. ¿Y cómo estáis viviendo el coronavirus por allí, por Melbourne, en Australia?
Pues mira, Pulpo, no sé si sabréis que aquí en Melbourne nos hemos llevado 6 meses y medio de cuarentena estricta. Ha sido muy duro, muy duro. Hemos batido récords en cuarentena. Pero estamos con 0 casos, 0 contagios y nos están dejando empezar a salir un poquito más a partir de ahora. Entonces, bueno, poco a poco, pero claro, es que cuando salimos de aquí, entráis vosotros allí, entonces claro. A mí lo que me duele es que no puedo ir allí a claro. España a claro. ver a mi familia.
Claro.
Y ese es el tema, ese es el tema.
Jolín,
bueno.
María. Vaya tela. Sí. María, me hace muchísima ilusión que estés poniendo las calles con nosotros. Es una gozada ir conociendo a los ponedores que estáis en cualquier parte del mundo y que escucháis la radio y tenemos en común que la pasión por nuestro país y que seguís conectados a nosotros a través de la radio. No te imaginas la fuerza que tiene esta llamada, María. Te agradezco un montón que nos hayas llamado precisamente en el día que estamos preguntando dónde se encuentran nuestros ponedores. Yo creo que es una pregunta que a quien se le cuente que hay un ponedor como tú, María, que está en Melbourne, en Australia, es increíble.
A mí, Pulpo, solamente palabras de agradecimiento, porque ya te digo, es que yo, es la conexión que tengo con mi país, con mi gente, os escucho siempre, motiváis, animáis, y eso es lo que hace falta ahora mismo.
Qué bien. María, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos, ¿te parece?
Por favor, Pulpo, yo soy ponedora.
Cuídate mucho. Gracias, María. Sé muy feliz, gracias. Cielo. Que vaya todo muy bien. Gracias.
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 Gracias, corazón. Adiós.
Gracias. 5:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles justo antes de Carlos Herrera.
Hola, buenos días. Me llamo José Luis Torrente. Y mientras el resto de España duerme, yo patrullo la ciudad y me dedico a que esté todo como tiene que estar. Un abrazo y soy ponedor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Mi saludo para Manuel Valentín, que nos está escuchando ahora mismo por Guadalajara. Dice que va camino de Zaragoza y es ponedor. Vea, ¿qué tienes tú por ahí?
Pues tengo a María del Carmen Sánchez, que está en Sevilla, en Andalucía, o a José Sánchez, del barrio de Camposto, en San Fernando, en Cádiz. ¡Ole!
Actividades, localizaciones, hay un montón de gente que está moviendo la madrugada en España. Dice Felipe Puente, que nos da los buenos días. Dice Pulpo, ahora mismo rellenando supermercados con el camión en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Dice, soy ponedor de Acotral. Felipe, muchísimas gracias por tu curro y gracias por poner las calles con nosotros. O Jorge Latorre, que nos da los buenos días desde Benlleres. de Mariola. Tiene 18 años, dice que está trabajando en una fábrica y a la vez está estudiando. Dice Pulpo, en España el problema no es la falta de trabajo, es que sobran los vagos. Si no tienes trabajo hay muchos cursos gratis para formarte de cualquier cosa. Muchas gracias por alegrar la madrugada. Es el mensaje de Jorge Latorre Ferre. Gracias y que vaya todo muy bien, Jorge.
Iñaki Zarra nos ha escrito desde Donosti, en el País Vasco. Fidel Herrero en Guadalajara, en Castilla-La Mancha. José Antonio Calvo está en San Justo de la Vega, en León. Y Mari Carmen Cambrón también desde Segovia.
Continuamos poniendo calles. Fíjate que la luna, yo creo que no deja de darnos sorpresas, a pesar de que llevamos toda la vida viéndola aparecer y desaparecer en el cielo. Cierto es que nos sigue asombrando diariamente y encima de vez en cuando nos da una sorpresa científica. Atención, ponedores, porque un equipo de la NASA acaba de comunicarnos que es posible que haya mucha agua útil en el satélite. Por eso hoy queríamos dedicar un ratito a hablar de la luna. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, nos hacemos un montón de preguntas, como te puedes imaginar, porque yo no sé si esto que han descubierto los de la NASA es importante o no lo es, y si lo es, ¿por qué?
Bueno, sí es importante, claro que es importante. Siempre que se descubre agua fuera de la Tierra es una noticia científica impactante. Entre otras cosas porque el agua siempre es sinónimo de vida, de energía, de habitabilidad. No porque vaya a haber allí algún tipo de habitante en la Luna. Pero en este caso sí porque puede facilitar que los seres humanos vayamos a la Luna. Lo que han descubierto es que hay mucha más agua en la Luna de lo que se pensaba. Se sabía que había agua en la Luna y se sabe además que hay agua en forma helada en algunos lugares de la Luna que son muy recónditos, en cráteres, ensombrecidos, en los que nunca llega el sol. Durante miles de millones de años no ha llegado ni un solo rayo de sol a esos lugares de la Luna, están tapados. Y además por su posición con respecto al sol, pues no le llega nunca la radiación solar y por lo tanto están a temperaturas extremas, 180 grados bajo cero, por ejemplo. Y ahí hay agua helada. Lo que ahora se ha descubierto es que además en la superficie y en zonas donde sí da el sol, en áreas soleadas de la Luna, también hay abundante agua. Agua que puede ser pues para rellenar una piscina que tuviese el tamaño de Extremadura. Unos 40.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, que es una noticia impactante, sin duda, que merece la pena conocer.
Fíjate, Jorge, yo no soy un experto como lo eres tú, pero a mí me da que están preparando un poco la excusa para volver a la Luna, ¿eh?
Sí, bueno, es que está clarísimo. Ya hay un programa que está activado, sí, que para el 2024 pretende hacer que llegue un ser humano de nuevo a la Luna, después de que en 1972 pisaron los últimos humanos el satélite. Uh-huh. En este caso, ese ser humano quiere que sea una mujer y la misión se llama Artemis, que era, uh-huh, la hermana de Apolo, como las misiones Apolo, sí, de anteriores, ¿no? Bueno, pues ese programa ya está en marcha. De hecho, el año que viene, si todo sale bien, se lanzará una primera nave de reconocimiento sin tripulación. Después, en el año 2022, posiblemente, se lanza una nave tripulada, pero que no llegará a pisar la Luna, orbitará alrededor de la Luna, buscará el lugar donde tenga que aterrizar en el futuro la nave tripulada, y ya en 2024 se espera que vuelva el ser humano a pisar la Luna definitivamente.
¡Qué barbaridad! Hombre, a estas horas nos permitimos, Jorge, hacernos preguntas un poco así, un poco más profundas, ¿no? En alguna ocasión, tú, Jorge, que eres un experto en toda esta materia, ¿te has preguntado qué pasaría si no existiera la Luna?
Bueno, pues fíjate, muchas veces, y además no yo, la ciencia lo ha hecho, muchos científicos han investigado y han intentado imaginar qué habría ocurrido si la Luna no existiera. La Luna que nació de la Tierra, precisamente. La Luna es un trozo de la Tierra que se desgajó por un impacto gigantesco hace 4.000 millones de años de un meteorito y quedó un trozo circulando alrededor, y eso es la Luna. Si no hubiera existido ese trocito que se quedó ahí, no existiría la vida. No estaríamos hablando nosotros. No habría vida en la Tierra por muchos motivos. Uno muy importante es porque la Luna estabiliza el eje de rotación de la Tierra y al estabilizarlo permite que la rotación de la Tierra sea suave y las diferencias entre las zonas más cálidas y más frías de la Tierra no sea muy grande. No pasa como en Marte, que puede pasar de 180 grados bajo cero a 100 sobre cero, y eso hace que la vida sea imposible. Esa estabilización hace que las estaciones en la Tierra sean suaves y, por lo tanto, permitan la vida. Pero también la Luna es la encargada de las mareas, por ejemplo. Y gracias a las mareas se produce un movimiento del mar que genera oxigenación y que genera cantidad de vida en la costa. Y además la Luna ha retrasado un poquito la forma en la que la Tierra gira. Hace que gire un poquito más despacio de lo que debería girar. Y eso tuvo un efecto brutal en la vida. Esa velocidad de giro favoreció pues que el tránsito entre el día y la noche, las estaciones, permitiese que aflorase la vida que quizá en otras circunstancias no habría aflorado.
Fíjate, Jorge, yo había escuchado, había pensado en alguna ocasión que la Luna lo que hacía era influir mucho en nuestro comportamiento. No sé si esto es verdad o es mentira.
Bueno, pues depende de cómo se mire. Efectivamente, no hay ningún dato científico que demuestre que con Luna llena pues hay más asesinatos, por ejemplo. Yeah. No parece. O que haya más nacimientos, aunque algunas investigaciones han querido ver que a lo mejor las noches de luna llena sí que hay más partos. Bueno, eso no se sabe muy bien. Pero sin duda, si hablamos meramente de ciencia, influye en nuestro comportamiento, sí. Porque la vida nocturna se ha producido durante milenios gracias a la luz de la luna, cuando no existía otra luz, nada más que el fuego. Y por lo tanto modificó los hábitos de conducta de nuestros ancestros y, por supuesto, condujo a una forma de reunión familiar y de caza por la noche que hizo que Homo sapiens fuese una especie diferente. Sin la luna posiblemente no habría habido esa posibilidad. Así que de manera indirecta sí que nos condiciona. Y aunque simplemente sea lo bello que es ver una noche, una luna despejada, pues una luna llena y lo romántico que puede ser, pues eso también influye, ¿no?, de alguna manera.
¡Qué barbaridad! La de juego que nos da la luna, Jorge. Ojalá algún día sepamos muchas más cosas y que nos la pusieran un poquito más al alcance de todo el mundo, que yo creo que habría muchas miles de personas que estaríamos dispuestos a viajar a la luna, ¿eh?
Ah, sin duda, sin duda. Bueno, no es un viaje fácil, uh-huh. Es un viaje exigente desde el punto de vista físico, quizá también psicológico, pero es más fácil que ir a Marte, y hay gente pensando en ir a Marte. Yo, desde luego, si las condiciones físicas me lo permitiesen y pasase el control médico que hay que pasar antes, que hay que estar bastante cachas para pasarlo, pues me apuntaría, sin duda.
Bueno, avísame y vamos a pasar el control juntos, ¿te parece?
Venga, echamos el currículum juntos.
Gracias, Jorge Alcalde. Un abrazo bien fuerte. Gracias.
Buen día, un abrazo fuerte.
Hasta ahora. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles.
Mira un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? En cajones, lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
Grande Vanessa Martín, complicidad. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Yo quiero dar las gracias a la gente que nos sigue hoy por primera vez, a los ponedores que se acaban de incorporar a este programa de radio. Somos Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y que sepas que enseguida llega Motorman, Alfonso García, para hablarnos, entre otros temas, de los transportistas, los camioneros, el sector esencial, que en esos tiempos de pandemias, pues ahora mismo se están quejando, y con toda la razón del mundo, del estado de alarma. Enseguida te vamos a contar el porqué. Seguro que Copilu, Daniel, tiene algo que ver en todo esto. Enseguida leeremos su mensaje. Actualizamos la información y volvemos.
Nos ha pasado, tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
¿Cómo lo resolvemos?